En Radio Puerto, de moda ya lo loco con Gloria Calle Alta. Comienza de moda y a lo loco. Hoy hablamos de patrimonio, de conservación y de protección. El patrimonio histórico es el único testigo del paso de la historia. Su conservación y su protección son tan necesarias porque son las únicas medidas que aseguran su permanencia. El patrimonio histórico está regulado por la Ley 16 de 1985 de 25 de junio. Esta ley amplía su extensión. No solo comprende todas las joyas que poseen su lugar, sino que también quedan comprendidas los bienes inmuebles, patrimonio arqueológico, el etnográfico, los museos, archivos, biblioteca, patrimonio documental y bibliográfico, con el fin de asegurar la protección y fomentar la cultura, todo ligado a un valor económico incalculable por su antigüedad y su historia. Si toda esta antigüedad e historia se destruye, desaparece todo y no queda nada. Uno de mis invitados explica claramente que para valorar un patrimonio hay que conocer su valor histórico. Es la única forma para llegar a conservarlo. Nuestra ciudad tiene un patrimonio histórico impresionante, ligado a historias importantísimas, como el descubrimiento de América. Pero mucho antes está la era paleolítica, mesolítica y el asentamiento fenicio. Todos dejaron su impronta y sus tesoros históricos. Esto da lugar a diferentes culturas que dan identidad al puerto. Incluso sobre el 711, los musulmanes y cristianos tuvieron una importante batalla a orillas del Guadalete, dando lugar al asentamiento árabe en el puerto de Santa María, que se prolongó hasta la Reconquista por Alfonso X el Sabio en 1260. Alfonso X el Sabio da la Carta Puebla, con el nombre de Santa María del Puerto. Nuestra ciudad pertenecía al Reino de Castilla. La Casa Ducal de Medinaceli se hace con la ciudad. Fueron años de historias importantes. Cristóbal Colón vivió por nuestras tierras mientras buscaba financiación para su viaje a las Indias. Fue el lugar donde se construyó la Santa María y el lugar desde donde zarparon por segunda vez. Y tan importante es nuestra ciudad porque también vio nacer el primer mapa mundi, realizado por Juan de la Cosa, en la que se incluía las tierras conquistadas, las Américas. El puerto fue un lugar de encuentros para navíos y mercantiles y para grandes mercaderes. Las casas palacios inundaron el puerto. Eran sus núcleos de residencia. En esta época el puerto florecía. Era ciudad comercial de personas importantes e influyentes del momento. Todo se fue forjando para construir una ciudad grande, poderosa y con mucha historia. En los siglos XVI y XVII se convirtió en Capitanía del Mar, donde las galeras reales y las flotas españolas que reinaban por todo el mundo encontraron aquí su sede central. El siglo de las luces, siglo XVIII, era la residencia de los grandes ilustrados. Era una ciudad de señorío, una ciudad importante en nuestra bahía. Incluso José Bonaparte implanta su cuartel francés en nuestras tierras durante la Guerra de la Independencia. En el siglo XIX tuvo una gran influencia. Aquí surgió parte de la Carta Magna. Años más tarde, Fernando VII, el absolutista, desembarcó y derogó la Constitución de Cádiz de 1812. El puerto siguió creciendo en comercio, en instalaciones portuarias y su industria y su población aumentó. El puerto de Santa María es un lugar donde se puede oler la historia. a través de sus calles, de sus bodegas, de sus ríos, de sus sierras y de toda la impronta dejada por nuestros antepasados. El puerto es mucho más que sol y playa, es historia, la cual merece la pena conservarla y valorarla, porque tenemos una joya que hay, que hay que cuidarla, conocerla y conservarla. Es un patrimonio que nos ha dejado la historia. Hoy nuestros invitados de honor son dos hombres muy comprometidos con la conservación de nuestro patrimonio histórico de nuestra ciudad, hasta tal punto de formar una asociación para la defensa de conservación de la protección y el conocimiento del patrimonio de nuestra ciudad, el puerto de Santa María. Él es Fernando Jiménez y Juan Gómez Benítez, presidente y secretario de la asociación Betilo. Bienvenidos, Fernando y Juan.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo estoy encantada de que hayáis venido a mi programa. Vamos a hablar, como he dicho en mi introducción, pues de historia, de patrimonio, de conservación, de muchísimo esfuerzo que lleváis vosotros con vuestra asociación para que, bueno, pues hacer valer, ¿no?, la historia, ¿no?, de nuestra ciudad, que es bastante, ¿no? Hablábamos antes del programa, pues que la moda es muy caprichosa, ¿no? Porque al final la moda mueve el mundo y pone en valor las cosas que vivimos, todo lo que vivimos lo va poniendo en valor, ¿no? Y, por ejemplo, poner en valor pues esta historia, esta conservación de patrimonio, todo lo que es esa exposición de esa conservación, pues eso está en el top de la moda de la cultura. Porque al final, si una ciudad está bien cuidada, está bien arreglada, y como decías tú, Fernando, si aunque no haya mar, si la ciudad es bonita, el turismo urbano se ha puesto de moda. Entonces, las ciudades se ponen de moda y eso, bueno, pues el puerto de Santa María, sí es verdad que con el turismo entre el sol y la playa tenemos ya una moda bastante importante aquí con la conservación del patrimonio y que entiendan pues toda esa historia que tenemos detrás tan importante, ¿no? Porque somos mucho más de que sol y playa, que bueno, que también, pues que esté de moda y que, bueno, pues todo el mundo tenga ganas de venir y visitarnos y enterarse de nuestra historia. Así que a mí me encantaría que, bueno, esta asociación Betilo, que tiene tanto detrás y tanto trabajo, pues conozcamos mucho más todo lo que vosotros trabajáis por y para el puerto. Así que, dime.
Bueno, enlazando con lo que acabas de decir, ¿sí? Yo diría que el puerto, por lo menos lo que yo conozco, siempre ha estado de moda, ¿eh? Sí. En ese aspecto. Lo que pasa es que ahora hay otras demandas sociales y culturales y ahí es donde es una pena que teniendo la potencialidad, los recursos, la historia y el patrimonio que tenemos, pues eso haya quedado en segundo plano.
Y no se fomente.
Y no se fomente, no se defienda, porque seguramente por ahí pase en gran parte el futuro del puerto.
Pues sí.
Y diríamos se han perdido una serie de años, diría yo que décadas, en los que otros avanzan y el puerto, pues como si retrocediera, porque si te paras y los demás avanzan, es como si tú fueras para atrás.
Es como si fuera para atrás, sí que es verdad.
Se ha perdido muchos años en aprobar el Pepriche, sí. el plan de protección del casco histórico. Pero bueno, nunca es tarde y un grupo de ciudadanos preocupados y sensibilizados por esta situación de la ciudad, pues en el año 2019, sí, hace ahora unos 4 años va a ser, conscientes de lo que estaba ocurriendo y de que era un problema, diríamos, no de tal o cual gobierno municipal.
No, porque, o sea, que al final van pasando de uno en otro, ¿no?
Claro. Era no. Un problema crónico de la ciudad.
Eso.
Pues decidimos aportar nuestra capacidad, nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestro entusiasmo, claro, por colaborar en cambiar esa situación y esa dinámica. Bueno, en ese momento, diríamos, podíamos decir que el puerto estaba tocando fondo,
sí,
en cuanto a su deterioro, en cuanto a su imagen. Afortunadamente, en estos últimos años, sobre todo con la aprobación del Pepriche, se empiezan a ver algunos síntomas de que el puerto, bueno, puede salir de esa situación.
Eso es importante.
De abandono y decadencia. Y ahí es donde, bueno, pues un grupo de amigos decidimos hacer algo, que no lo teníamos muy claro.
Sí, porque bueno, yo creo que todas esas iniciativas siempre salen, sí, eso sin tener las ideas lo suficientemente claras.
Entre otras cosas, porque los temas del patrimonio histórico y la defensa del patrimonio siempre había estado en manos de las administraciones, en este caso ayuntamiento, y quizás de personas que a título personal y por su capacidad y por su interés, caso de el fallecido Luis Suárez Ávila y otras personalidades del puerto que a nivel así individual y con mucha vocación, pero nunca había habido un colectivo como los hay en tantos aspectos de la vida social del puerto, diríamos, organizado y luchando por una causa esta de la defensa del patrimonio.
Claro, era como más individual, porque claro, como tú bien dices, Luis Suárez, que aquí le mandamos un beso enorme a su familia, puso en valor pues toda esa historia flamenca, que bueno, yo lo entrevisté, aparte de que Luis ha sido muy querido en mi casa, muy, muy, muy querido esa familia, él ponía, pero claro, era un trabajo pues muy particular, muy yo, y se acabó, ¿no? Entonces, claro, es lo que tú dices, cuando te unes, pues quiera que no, dice que la unión hace la fuerza, ¿no?
Sí, bueno, y además nosotros estamos comprobando, ahora mismo estamos en 81 socios.
Ah, muy bien.
Esto lo empezamos 14 o 18 personas.
Fíjate.
Y estamos en 81 socios y han ido llegando sin tener que reclutarlo. Es decir, voluntariamente la gente ha ido interesándose, acudiendo, poniéndose en contacto a través de la web, del correo electrónico. Quiero decir que no es solo lo que nosotros, diríamos, el grupo directivo, hagamos y proyectemos, sino es darle también la oportunidad al ciudadano de a pie de que se integre en un colectivo y pueda apoyar ese trabajo y esa defensa del casco histórico.
Claro.
Aunque sea con una cuota, con una presencia en los actos, con un apoyo, que eso se va transmitiendo hoy día, porque eso se transmite
totalmente
a todos los niveles
a
sociales.
A todos los niveles.
Y con el mundo digital, las redes sociales y tal.
Pues, eso ya vuela.
Nosotros hemos, solo 80 socios. Bueno, sí, 80 socios, ya está bien, pero bueno. Pero es que en redes sociales estamos acercándonos en Facebook a 1.800 seguidores.
Está muy bien.
Y en Instagram estamos ya, hemos pasado de los 900, hemos camino de los 1.000. Y esto pues
sigue creciendo.
Y sigue ramificándose.
Que es lo importante, claro. ¿Cuándo y por qué nace la Asociación Betilo?
Bueno, eso quizás ya Fernando lo ha introducido. Fue en el año 2019, desgraciadamente. Poco tiempo después de comenzar llegó la pandemia que obligó
ese parón tan grande
a confinarse, pero Betilo no se paralizó. O sea, seguimos trabajando online, reuniones online, publicando en nuestras redes sociales y en la página web, y bueno, los medios que nos daba la tecnología los utilizamos profusamente. Pero a mí me gustaría transmitir una idea.
Me parece perfecto.
Que está, digamos, de alguna forma potenciando Betilo, que es el puerto en positivo.
Vale.
O sea, transmitir que debemos estar orgullosos de ese enorme patrimonio que tenemos.
Bueno.
Que, bueno, tú en la introducción, ese resumen de nuestros 3.000 años de historia, que te pones a analizarlo y, bueno, te llevas las manos a la cabeza.
Totalmente.
De la sorpresa. Es decir, pero ¿cómo no valoramos lo que somos, lo que tenemos, y es que esto prácticamente no lo hay casi
en ninguna parte.
En ningún sitio del mundo, ¿no? Sí. O sea, 3.000 años de historia ininterrumpida con todo ese...
Además, con cosas muy importantes.
Entonces, el puerto había entrado desde hace tiempo en esa rutina negativa, siempre de quejas, de decir qué mal está todo, hay que ver qué degradado está y tal. Y yo creo que empezamos a cambiarlo cuando la gente ve en nuestras páginas web, en nuestras redes sociales, todos nuestros monumentos y empieza a entenderlo y a comprenderlo, bueno, se empiezan a sorprender.
Totalmente.
Pero qué bueno es lo que tenemos. Evidentemente que hemos perdido parte de ese patrimonio, pero todavía queda mucho, ¿eh?
Bueno,
todavía
queda mucho.
Y hay que
defenderlo. Sí, hay una buena lista. Hay una buena lista. Bueno, la palabra Betilo tiene un significado muy bonito.
Pues sí, sí. Betilo es un nombre un poco sorprendente para los no iniciados, porque es una palabra que no es de uso común, ¿no?
No, entonces, para nada.
Entonces, Betilo es una piedra sagrada que utilizaban los pueblos antiguos, no solamente los fenicios, otros muchos, que las utilizaban como una representación de la deidad. Era como nuestros santos.
Exacto.
En aquellos tiempos, ¿no? Mm. Frecuentemente, además, utilizaban como betilos meteoritos. Uh-huh. O sea, piedras que... Porque no hay nada más...
No sabemos de qué es la procedencia.
No hay nada más venido de los dioses que una piedra caída...
Caída
del cielo.
Bueno, totalmente.
Es que un ejemplo de un betilo de ese tipo, de un meteorito sagrado, es la piedra sagrada de los musulmanes, de la Meca, ¿no?
Entonces, sí, totalmente.
Pues eso es un betilo. Entonces, curiosamente, ese nombre es un nombre, aunque al principio tengo este trabajo entenderlo, pero al final no se olvida. Es como tener un nombre raro. Llamarse Ambrosio.
Ambrosio. Totalmente. Lo vas a ver y dices, ese es Ambrosio.
Hay muy pocos y no se te olvidan.
Totalmente. Bueno, es una asociación sin ánimo de lucro, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Totalmente. Nosotros, solamente por y para el puerto, ¿no?
Nosotros funcionamos con nuestras humildes cuotas.
Y listo.
Y bueno, realmente nos apañamos. De momento nos vamos apañando.
Claro.
Bueno, si hay posibilidad de obtener subvenciones, las pediremos. Pero pues, bueno, no.
Maravilloso.
No, en ningún caso queremos perder nuestra independencia.
Sí, eso es importante.
Y nuestro carácter totalmente apolítico. Es decir, creemos que la defensa del patrimonio no tiene color político.
No lo tiene.
Que debería estar en el código genético de cualquier partido político que actúe en el puerto de
Totalmente.
Santa María.
Grabado en sangre.
En sangre. Y que por tanto, pues vamos funcionando, digamos, con esos criterios. Yo, continuando un poco con lo que estaba diciendo Juan, nosotros estamos dando mucha importancia desde el primer día a todo lo que es la difusión del patrimonio. Es decir, hay un dicho que nosotros lo explicamos continuamente, que para defender el patrimonio hay que valorarlo y que para valorarlo hay que conocerlo.
Exacto.
Es decir, esa es una tríada, conocer, valorar y defender.
Totalmente.
Entonces hay que empezar también por el principio, es decir, y es hacer llegar a los portuenses por medios sencillos, no por grandes tratados ni por grandes estudios, que los hay, muy buenos, y que hay que agradecer al gremio de historiadores del puerto, que está ahí y que ha hecho un trabajo extraordinario en los últimos años en distintos campos del patrimonio. Pero quizás esta era una asignatura pendiente, cómo hacer llegar todo ese conocimiento.
Claro, toda esa historia.
Y toda esa historia en un lenguaje sencillo, en un formato asequible, al gran público.
Claro.
Y ahí, pues, también la coyuntura, lo que estábamos comentando, el mundo digital, las redes sociales,
claro, y también,
la página web, todo eso nos ha ayudado a que esa difusión sea posible.
Claro.
Y ese es un trabajo, diríamos, como la gotita de agua, ¿no? Porque si realmente transmitimos todo el valor que el patrimonio tiene. Y nuestros ciudadanos lo van conociendo, se van a sentir identificados.
Totalmente. ¿Eh?
Con esta con este objetivo de recuperarlo, rehabilitarlo, defenderlo cuando esté en peligro y que esté en el centro de la identidad y del recuperación de la ciudad.
Claro, también desde los colegios, ¿no? Para los niños que vayan ya desde pequeñitos sabiendo qué es lo que tenemos, cómo es nuestro puerto y qué historia, ¿no? Porque parece como que es algo como un poco olvidado, ¿no? Nada más que se le habla del mapa mundi, de no sé qué, no sé cuánto y cuatro cosas. No, hay que hablarle de la historia del puerto. Yo creo que es una asignatura pendiente.
Sí, nosotros invitamos a todo el que quiera a visitar nuestra página web,
claro.
betiloelpuerto.org, donde hemos, bueno, ahí tenemos distintos menús, pero sí. Hay un menú que es Conoce tu patrimonio,
sí.
Donde hemos estructurado todos los elementos del patrimonio del puerto
sí.
En 20 capítulos. Bueno, todo esto es muy gráfico, esto está diseñado para navegar con... Y en esos 20 capítulos se agrupan todos los elementos históricos y del patrimonio del puerto, y ahí se van, acumulando las distintas publicaciones temáticas que venimos sacando desde el año 2019. Pues yo creo que nos debemos acercar en Facebook a las 400 o 500 publicaciones. Donde se han tocado pues muchísimos temas de interés y sobre todo intentando utilizar un lenguaje que llegue
claro.
Y que sea entendido fácilmente.
Claro. Bueno, ¿quiénes son los promotores de Betilo? Bueno, yo sé que tú eres uno de ellos.
Bueno, como te dije, era un grupo, más que nada fue un grupo de amigos, que estuvimos valorando la necesidad de hacer algo por el patrimonio del puerto de Santa María, que nos reunimos varias veces a lo largo del verano de 2019 y que decidimos que ese grupo de 6 o 8 personas lo ampliáramos a un grupo un poquito más numeroso, para que no fuera una decisión de pocas personas, sino fuera una decisión más compartida, más colectiva. Y finalmente decidimos, después de cierto debate, que lo que teníamos que hacer era constituir una asociación. No, porque bueno, allí se barajaron varias alternativas, un grupo de estudio, un grupo de opinión, que sacara artículos en la prensa, que fuera diciendo su opinión sobre los temas del patrimonio, pero finalmente decidimos que había que currarse el tema, trabajarlo,
claro.
Y había que constituir una asociación, dar entrada a todos los portuenses que quisieran en esa asociación trabajar por el patrimonio y por el puerto, y así hicimos fue un 20 de noviembre de 2019. Estuvimos allí reunidos 14 personas y aprobamos estatutos, aprobamos el nombre, que tuvo cierta dificultad encontrar un nombre adecuado. Elegimos una junta directiva de 10 personas o 9 y nos pusimos a funcionar hasta que llegó la pandemia
y nos tuvimos que parar,
bueno,
todo el mundo.
Seguimos ahí en la sombra.
Bueno, eso es lo más importante. Yo antes de entrar en materia grande, porque quiero que hablemos de cada cosa que se está rehabilitando y demás, a mí me gustaría hacer dos preguntas, aunque sea muy escuetita y rapidita, y es que ¿desde cuándo viene el deterioro de este patrimonio?
Bueno, a partir del siglo de oro del puerto fue prácticamente el siglo XVIII, ¿no?
Sí.
El siglo XIX fue un siglo muy complicado, no para el puerto, sino para España. Aquí nos visitaron los franceses 2 veces, que tuvieron aquí instalado su cuartel general. Con lo cual, bueno, pues prácticamente arrasaron y expoliaron el puerto. O sea, se llevaron todo lo que pudieron. Entonces, ahí empezó ya un poco el declive económico, el declive de las... O sea, la industria bodeguera, por ejemplo, que es la que yo más estoy desarrollando y más conozco, pues prácticamente se mantuvo hasta casi finales del siglo XIX, y a partir del siglo XX empezó el declive. Bueno, el siglo XX pues fue también para España en general igual de difícil que el XIX, nuestra guerra civil.
Claro, es que la guerra...
La pobreza. El deterioro.
Sí.
Y bueno, y cuando empieza a resurgir la economía de España, bueno, y del puerto, pues se empiezan a construir cosas con las nuevas modas,
claro,
que significan que los edificios antiguos pues están fuera de moda y hay que destruirlo, ¿no?
Y eso.
Y en esos años, en los años 60, 70, que es cuando empezó a haber un poco de dinero, fue cuando se hicieron los grandes destrozos.
Los grandes destrozos de las ciudades.
De las ciudades.
Y sobre todo de nuestra, ¿no?, que es la que estamos hablando.
Y aquí, que estamos aquí en la calle Larga, no hay nada más que echar un vistazo a derecha e izquierda para ver las cosas que se hicieron en aquel tiempo.
Totalmente. ¿No? ¿Tú crees que esa despoblación que hay ahora mismo del casco histórico afecta mucho a la ciudad?
Uy, afecta muchísimo. O sea, el puerto es una ciudad diseminada, ¿no?
Diseminada totalmente.
O sea, no hay un puerto, es que hay varios puertos, ¿no? Está el puerto de la costa oeste. Yo es que vivo... Mira, yo nací en la calle Palacios, al lado de la farmacia Viqueira.
Sí.
Y yo recuerdo mi infancia y mi adolescencia en el centro del puerto. Bueno, que estamos hablando, es que eso es la milla de oro del puerto. La calle Palacio, la calle Larga, la calle Luna, en fin, todo esa zona es el barrio de Salamanca del puerto, ¿no? Y yo eso lo recuerdo con verdadera pasión, ¿no? Bueno, pasado el tiempo, o sea, bueno, yo recuerdo la vida que había. Yo salía a la calle y me encontraba con mis vecinos y eso yo lo he perdido. Yo me he mudado a la costa oeste, que se vive muy bien, pero vive solo.
Sí, o sea, bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo he vivido siempre al lado de la Plaza Perá y, bueno, vivo en Urbalú.
Pues lo mismo.
Entonces, me pasa lo mismo.
El puerto ha perdido su identidad, ¿no? Porque en el centro, desgraciadamente, pues vive poca gente, ¿no? Y se ha hecho un sitio... Para los que vivimos fuera, un poco inhóspito, incómodo de llegar, de incluso de aparcar, y todos nos hemos buscado pues nuestros servicios en nuestros nuevos barrios.
Claro.
Bueno, Val de la Grana tiene su servicio, la costa oeste
igual. Bueno, y el tema de que haya en el centro tantos apartamentos turísticos, ¿es perjudicial o es al contrario?
Bueno, primero, habría que empezar, y nosotros lo hemos dicho públicamente cuando hicimos las alegaciones al avance del Plan General, que desde el ayuntamiento y desde las administraciones se debe hacer un estudio y un seguimiento de ese fenómeno, ¿eh? Porque realmente no sabemos, o sea, no sabemos cuántos hay. Y, es decir, no hay un control. Es decir, tendría que haber, digamos, una especie de gabinete de vigilancia, dentro de los servicios de urbanismo del ayuntamiento y de turismo, para conocer exactamente cuántos apartamentos turísticos hay en el puerto. Cuántos hay en el casco histórico.
Claro,
apartamentos turísticos, bueno, en las zonas costeras, pues es una cosa coherente, ¿no? Pues,
efectivamente, pero en el casco histórico...
Pero en el casco histórico, porque, bueno, no se conoce. Lo primero, empezar por ahí.
Ese es el primero, claro.
Porque si no lo conoce y no lo vigila, difícilmente se pueden adoptar a tiempo, que es lo que habrá que hacer, adoptar a tiempo las medidas de limitación y control de ese fenómeno, que ahora mismo está, diríamos, descontrolado. Porque hay una normativa y los propietarios de sus inmuebles pues hacen con ellos lo que ellos quieran. Entonces, pues tiene que haber un control, tiene que haber una cierta intervención pública.
Yo creo que tiene que haber un número, por lo menos en el centro histórico.
Claro, ese número tiene que estar también en función de cuál es el, diríamos, el parcelario del casco histórico. Es decir, ¿de cuántas fincas estamos hablando? porque tampoco se ha hecho un estudio exhaustivo y nosotros eso lo estamos ya demandando. No se ha hecho un estudio exhaustivo de cuántas parcelas edificadas hay en el centro, cuántas están vacías, cuántas están deterioradas, cuántas son solares.
Claro, lo que pasa es que esos apartamentos al final son personas que vienen vacacional, que entran y salen, pero no hay personas que están viviendo exclusivamente en el centro, en el que
sí, bueno, pero yo diría...
tienen sus niños, tienen su vida, ¿no? Y entonces, quiera que no, eso da vida al puerto.
Claro, pero tampoco podemos demonizar eso.
No, claro,
es decir,
no, claro.
El problema no son los... Bueno, el problema ahora mismo en el casco histórico no son los apartamentos
turísticos. No, ya lo sé.
El problema es la falta de una política de vivienda y de rehabilitación que equilibre los usos.
Efectivamente, que equilibre
es
las
decir,
dos cosas.
Si los únicos usos que son atractivos y dominantes en el casco histórico son los turísticos y los de la hostelería...
Sí.
Pues se va a producir ahí un fenómeno de turistificación, como se dice ahora, que va a desembocar en lo que está empezando a verse ya en otras ciudades.
Claro.
Por tanto, el futuro del puerto del casco histórico hay que desarrollar políticas que fomenten la instalación de residentes, de verdad, residentes.
De los residentes que vivan
de verdad. No de paso.
Exacto.
O los que se compren casas rehabilitadas en promociones caras, como son las que se están saliendo ahora, que van a ser pues gente de fuera o incluso ciudadanos extranjeros, porque en ese aspecto el puerto tiene cierto atractivo para gente que piensa que esta es una ciudad histórica que reúne una serie de condiciones muy favorables para pasar aquí la jubilación, la vejez y tal, ¿no? Pero que lo que necesitamos el casco histórico es que se promueva y se ejecute una política de vivienda, vivienda asequible, no vivienda para gente muy rica o inaccesible para la población normal del puerto.
Exacto.
Más toda una política de mejora de las infraestructuras, de la imagen del casco histórico para que el casco, bueno, pues no sea un sitio, diríamos, complicado de vivir, molesto, sino que sea atractivo.
Claro. Bueno, pues ahora vamos a entrar en materia de todas las cosas, ¿no? Porque desde ese patrimonio, desde el mismo nombre que tiene, ¿no? La muy noble y muy leal gran ciudad del puerto de Santa María, a todo ese patrimonio tan importante que tiene, a mí me gustaría desmenuzar un poquito todo esto y si os parece, como aquí en la radio siempre vamos con esos tiempos tan justos y demás, pues ir haciéndolo como por bloque y vosotros vais explicándome pues todas las cosas para que nuestros oyentes se enteren mejor de todas las cosas, si os parece, así que si os parece, por ejemplo, podemos empezar por el Hospital de San Juan de Dios. Esto, ¿qué valor histórico tiene este hospital? Se va a empezar, bueno, porque habrá sido ya, pues decir, bueno, ya se va a empezar, aunque tú me decías que todavía no ha llegado el dinero, pero bueno, que llegará. Y cómo va a ser esa obra y todo este tipo de cosas, ¿vale?
Sí, bueno, me alegro de que nos preguntes por el hospital, porque dentro de la actividad de defensa del patrimonio histórico del puerto, el primer objetivo que nos marcamos en la asociación y la primera actividad que nos marcamos todavía ahí, diríamos en la pandemia, en la clandestinidad de la pandemia, pues el primer objetivo que nos planteamos es salvar San Juan de Dios.
San Juan de Dios.
Porque... a la altura de ese momento, San Juan de Dios lleva ya 20 años, ahora son 20 y tanto, cerrado, inactivo, con un proceso de deterioro tremendo, que bueno, todo lo podemos ver,
está
¿no?
Prácticamente está prácticamente en ruina, ¿no?
Sí,
tiene
una parte, la esquina que está mirando al muelle del vapor, está en ruina.
Claro, está que está apuntalado.
Está apuntalado. Entonces, nos pareció un tema de urgencia,
además
de urgencia.
Es
no
de
solo,
urgencia.
Con todo, no hemos conseguido en estos 4 años que se gaste un duro en el hospital. O sea, muchos proyectos, muchas ideas, muchos intentos. Bueno, ahora contaremos en qué punto estamos. Pero bueno, fue el primer objetivo, la primera campaña.
¿Qué se hizo fue el hospital?
La primera campaña que iniciamos y la iniciamos con un golpe de efecto que yo creo que poco llamó la atención en el puerto, ¿no? Que de pronto aparecieran unas pancartas diciendo el hospital, tu patrimonio, ¿no? En los balcones principales. Y porque no era una cosa que hubiera ocurrido antes, que un colectivo hubiera, digamos, sacado la pancarta en defensa de un elemento de un edificio del patrimonio. Y a partir de ahí, pues se hicieron promesas por el equipo de gobierno actual de que se iban a derivar una cantidad importante de los fondos EDUSI para hacer una primera fase de obra. Pero después de un año, pues no fueron capaces ni de redactar, diríamos, un proyecto básico, un anteproyecto, en fin. Bueno, por determinadas circunstancias que nosotros no entendimos nunca. Y ya este último año, pues apareció una convocatoria de fondos europeos, de los fondos estos de resiliencia, de fondos Next Generation, y apareció una convocatoria para que los ayuntamientos optaran a la obtención de estos fondos para aplicarlos a la rehabilitación de edificios municipales. Pues en ese momento exigimos al equipo de gobierno que, puesto que no habían conseguido gastar los fondos EDUSI, se redactara un proyecto, se encargara la calle, un anteproyecto y se optara a los fondos. Y bueno, eso sí se hizo bien. Hay que re a reconocer que eso sí lo hizo bien este ayuntamiento. Encargar un anteproyecto, al arquitecto Ramón Pico, presentar toda documentación a contrarreloj a un concurso, porque eso en realidad era un concurso, ¿no?
Sí,
Eso no,
además había
y
bastante.
bastante competencia de muchos proyectos municipales, de incluso ayuntamientos importantes, y el puerto ha sacado por méritos propios, por los méritos propios de ese proyecto, porque cumplía todos los requerimientos y toda la normativa de la Unión Europea, y ha sacado ese proyecto adelante y ha sido elegido entre los elegidos que no han sido todos, ¿eh? Y por ahí van a llegar al ayuntamiento alrededor de 3 millones de euros, dos y pico, que junto a otro millón que tiene que poner el propio ayuntamiento, pues estamos en torno a los 3 millones y pico de euros con los cuales se va a hacer una primera fase de rehabilitación de ese edificio.
¿En qué va a consistir esa primera fase?
Pues esa primera fase supone que se va a reparar esa ruina y todos los elementos.
Claro,
Se va a consolidar el
todo lo más
edificio.
importante que
Sí.
se puede caer y que también
Claro.
está en peligro.
Esa primera fase supone consolidación de toda esa fase,
Esa
de
fase.
toda esa parte del edificio que está en ruina. Supone adecentar toda la parte externa, fachadas, tanto al río como a Micael Aramburu. Y supone poner una parte del edificio ya en uso, es decir, diríamos la zona del edificio que está circundante al patio, no la que está mirando o lindante a la guardería y antigua guardería de Cruz Roja, sino la más cercana a la capilla
A la capilla
y
y
lo
al
que es el
patio, el
patio,
patio.
¿eh? Actúa en las tres plantas, es decir, diríamos, actúa en la mitad del edificio y en las tres plantas y llega hasta la cubierta superior. Y es un proyecto muy, muy moderno, que incluso, bueno, diríamos como aspecto novedoso del proyecto, va a permitir que se pueda, que haya una permeabilidad entre la bajamar y Micael Aramburu. Es decir, que un ciudadano paseando pueda entrar en el edificio y pueda salir por la otra fachada, por la fachada del río.
Por la fachada del.
Por poner un ejemplo,
Pero,
bueno.
sí, un ejemplo. ¿Cuántas fases crees tú que necesitará para terminar esa rehabilitación completa?
Bueno, a esos fondos europeos se han presentado las dos
Las
fases.
dos
Lo
fases.
que pasa es que solo nos han metido en presupuesto la primera.
La primera.
Pero la segunda ha quedado también muy bien
Ah,
puntuada,
mira.
con un importe también importante. Y la suma de las dos llegaría a unos 8 millones de euros.
Ah, bueno,
Y
pues.
supondría ya la rehabilitación completa
Completa.
del edificio. Y esa segunda fase ha quedado muy bien clasificada. De manera que porque otros ayuntamientos falle o porque haya una ampliación de presupuesto, la segunda fase puede que entre en los próximos.
Ah, pues eso es una buena noticia.
Lo importante es que ya con este paso y con esos fondos de primera fase y un anteproyecto válido, contrastado, en marcha, pues se va a empezar la rehabilitación
Claro,
del
ya se
edificio.
va a poner en
Y
valor
eso
esto.
ya pensamos que no va a tener marcha atrás, es decir,
Claro,
que ya va a ser un
claro.
proceso, porque ahí lo más difícil era arrancarlo, ¿eh?
¿Para qué se va a utilizar este edificio, Fernando?
Bueno, el uso no está, el proyecto no
No,
define, no hace un, es decir,
No.
tiene la virtud de
Sí.
permitir
Vale.
una pluralidad de uso, una
Vale,
pluralidad
muy
de uso,
amplio.
¿eh? Puede haber servicios municipales, puede haber equipamiento, puede haber instalaciones de trabajo compartido, de coworking, espacios para emprendedores, habrá una zona expositiva, quizás relacionada con el propio edificio, su historia, o uh-huh. con el río.
O con que, el río, claro. Ahora vamos a hablar.
Contando la historia de la importancia del río.
Del río.
Determinante en la historia del puerto.
Determinante, totalmente.
Bueno, nosotros estamos muy, muy contentos.
Muy ilusionados con este proyecto.
De haber peleado por este edificio y haber sacado adelante esta primera fase de inversión.
Haberlo conseguido, hombre, es que me parece algo bastante importante.
Yo estoy convencido de que cuando eso se termine, cuando ese hospital esté totalmente rehabilitado, la fisonomía de esa zona del puerto va a cambiar radicalmente.
Yo pienso también.
No solamente la fisonomía, la vida. O sea, la cantidad de actividades y de vida que ese edificio va a reportar a esa zona del puerto, la va a cambiar totalmente.
Totalmente. Además, que es un edificio grande, ¿eh?
Bueno, es un edificio.
Grande y muy bonito, ¿eh? Sí. Y muy bonito, porque, vamos, yo lo recuerdo perfectamente, el patio central con la fuente, me acuerdo perfectamente esos azulejos tan bonitos, lo recuerdo perfectamente, vamos. Luego hay otro proyecto importante, que es la muralla del Fuerte de Santa Catalina. Ahí también habéis luchado lo más grande, lo más grande.
Bueno, pues.
Ahí, bueno, y el conseguirlo, pues yo creo que también es una satisfacción, ¿no? Grande, ¿no? De decir, bueno, ya por fin otra cosa que va en marcha, ¿no?
Pues ese fue nuestro segundo proyecto, nuestra segunda campaña, y afortunadamente también se ha conseguido, y además se va a terminar antes que el hospital.
Que el hospital, claro.
Evidentemente es una obra bastante más...
Más pequeña, ¿no?
Más pequeña.
Y a lo mejor más sencilla. Bueno, no sé si más sencilla. Yo no tengo ni idea, pero a lo mejor sí más pequeña y...
Hombre, o sea, tienen que reforzar totalmente...
Toda la muralla.
Todos los lienzos de muralla para evitar que se derrumben, porque eso, tal claro. como está ahora mismo, cualquier día, cualquier
está en peligro,
día, cualquier
¿no?
temporal, se puede...
Se lo lleva.
Se puede caer, ¿no?
Sí.
Entonces... precisamente en esta semana hemos estado reunidos con el jefe de la demarcación de costas de la zona de Cádiz, uh-huh. que además es del puerto de Santa María.
Ah, muy bien,
además,
estupendo.
Con un apellido muy portuense, Puyet, sí. Es Patrici Puyet.
Ah, muy bien.
Sí, y nos ha estado explicando los detalles. Entonces, está a punto de terminar el periodo de exposición pública, no ha habido alegaciones, con lo cual va a comenzar ahora la licitación, y lo previsible es que entre octubre y diciembre más o menos empiecen las obras.
Bien, pasado el verano.
Con un plazo de terminación de 6 meses. O sea, en verano del año que viene está aquello arreglado.
Claro.
Y no solamente reforzadas las murallas para evitar su ruina, sino un poco arreglado toda la parte superficial, rellenado todos los huecos existentes, de forma que se pueda pasear por la parte superior, incluso en el tiempo poder hacer incluso un paseo peatonal como este nuevo que han hecho por la zona superior,
sí.
que aquello tiene una vista que puede ser la mejor vista de la bahía. ¿Eh?
Pienso que sí, ¿eh?
Sí,
porque es que además es muy amplia, uh-huh. es muy amplia la visión.
Está en alto,
sí, está en alto,
está muy próxima a Cádiz. Bueno, sí. por eso se instaló
claro.
allí aquel fuerte, porque para la defensa...
Para la defensa. Seguirá teniendo su propia identidad.
Pues sí.
Claro, que eso es de lo que se trata. ¿Cuánto es la inversión de esta obra?
Bueno, pues esta obra...
Sí, lo recuerdas, vamos.
Sí, era me parece que era como un millón y medio.
Es 1.800.000 euros.
Claro.
Y bueno, es una obra de cierta complejidad técnica, ¿eh?
Sí.
Porque si te pones allí debajo y miras para arriba cómo es la muralla, cómo las grietas que tiene
claro.
y la inestabilidad que hay allí, porque es una zona arenosa combatida por el mar. Es un proyecto, diríamos, técnicamente muy bien elaborado, muy bien desarrollado, ¿no?
Uh-huh.
Creo que es del equipo que hizo el puente de la Constitución.
Bueno, entonces
o sea, que es
perfecto.
De un equipo de ingenieros de máxima solvencia.
Sí.
Y realmente vamos a salvar un patrimonio que estaba en peligro de derrumbe.
Bueno, y de perderlo para siempre.
Y de perderlo.
Cuando eso le da esa identidad a toda esa parte.
Porque
de ahí,
además, una vez sujeto todos esos lienzos de muralla y reforzados con otros lienzos, diríamos, de muralla actual, con pantallas de hormigón que van por detrás, y asegurado todo ese flanco, pues también hemos estado hablando con la demarcación de costa, con Patricio Puyo estos días, que hay que hacer otras actuaciones en la zona de frente, donde está la torre semiderruida, la antigua torre vigía, que siempre hubo allí desde el siglo XVI.
Sí.
Y para que haya una un tratamiento de escollera que le dé estabilidad, ¿eh?, a ese a esa zona que está tremendamente erosionada por el mar desde hace muchos años.
Es que está ya alguna piedra contra piedra.
Y ruinosa. Allí no han quedado en pie lienzos de la muralla antigua.
Claro.
Pero hay que, de alguna manera, hay que reconstruir, proteger y consolidar esa zona para que no siga perdiéndose tierra firme, ¿eh?
Claro.
Y consolidar. Y también sobre la base de que se hagan esos trabajos de consolidación, que creemos que Costa lo va a continuar con ello, pues también que el ayuntamiento asuma ya las tareas de mantenimiento, limpieza y adecentamiento de toda la plataforma terrestre donde se asienta el fuerte de Santa Catalina, que es de propiedad exclusivamente municipal. Es decir, Costa ha tenido que actuar en la zona de dominio público marítimo terrestre,
sí,
porque es su competencia y su responsabilidad, pero tierra adentro, en la zona ya donde está asentado el fuerte, el antiguo fuerte militar, las cañoneras y todos aquellos inmensos muros que quedan allí, pues allí tiene que actuar el ayuntamiento con un proyecto de adecentamiento, de limpiar aquello de vegetación.
Claro.
Y de plantear allí por allí también un paseo peatonal alternativo, claro, al que actualmente hay, que va por detrás del castillo,
sí,
que haya allí un mirador, que haya una exposición, unos expositores, hombre, contando la historia del castillo.
Bueno, se va a poner muy en valor.
Pues por supuesto.
¿Qué es lo de lo que se trata?
Quizás sea el balcón con mejores vistas de la bahía.
Qué bonito.
Es decir, la vista allí de la bahía era fantástica. Bueno, pues, y por eso estaba allí el fuerte.
Que podamos disfrutarla, ¿no?
Claro, y
que
por podamos, eso estaba allí el fuerte.
Por eso estaba allí el fuerte,
y
claro.
Y estaban allí los cañones, porque claro, era el punto donde se controlaba todo, claro, el tráfico de entrada hacia la bahía, hacia el saco de la bahía. Y era el baluarte militar y de artillería que permitía la defensa de Cádiz, no solo del puerto.
Claro.
Que por cierto, no sé si todos los portugueses lo saben, que ese fuerte lo destruyeron los españoles cuando la invasión francesa,
sí,
para evitar que los franceses lo utilizaran para bombardear Cádiz.
Fíjate.
Y afortunadamente para los gaditanos, pues los franceses no pudieron utilizarlos y se tuvieron que ir a bombardear al Trocadero.
Al Trocadero.
A San Fernando, a Puerto Real.
A Puerto Real.
Que está bastante más lejos,
claro,
con lo cual las bombas no le llegaban. Por eso la canción con las bombas que tiran los fanfarrones.
Los fanfarrones. Bueno, pues otro de los bloques es el río. El río es otra de las partes importantes que tenemos porque, bueno, todavía sigue teniendo muchísima parte que es aparcamiento puro y duro. Sí es verdad que el puerto no es como otras ciudades que miran al mar, sino que nosotros miramos, estamos de espalda al mar, tristemente, ¿no? Porque deberíamos de estar mirando al mar, ¿no? Yo pienso que una de las partes más bonitas que tenemos, ¿no? Pero bueno, también aquí hay una rehabilitación bastante importante, ¿no? Me comentabas que esto tiene tres enclaves, ¿no? La Plaza de la Pescadería, luego está la Plaza de las Galeras y el Paseo Fluvial. Pues si te parece, pues vamos ahí haciendo un poquito de cada parte, ¿vale? Por ejemplo, la de la Pescadería.
Sí.
Ah, bueno, perdón. Por motivo de la franja horaria, hacemos un alto en el camino para dar paso al avance informativo. Y en breve estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. en Radio Puerto, de moda y a lo loco con Gloria Calle Alta. Estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. Seguimos hablando con los representantes de la Asociación Betilo. Bueno, estábamos hablando, nos quedamos a la mitad, bueno, a la mitad no, al principio, de esa rehabilitación del río, ¿no? Podemos hablar un poquito de, bueno, de estas tres partes, ¿no? De la Plaza de la Pescadería.
Sí, bien, el río. Bueno, por fin decir que nos alegramos, por supuesto, todos, de que por fin haya empezado las obras del Paseo Fluvial.
Eso.
Que se esté, diríamos, incorporando el río a la ciudad o se esté fusionando la ciudad con el río, ¿no? Que durante mucho tiempo la ciudad ha estado a espaldas del río, por lo menos desde el punto de vista urbano, ¿no?
Sí, 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 eso es lo que yo me refería.
No desde el punto de vista de la actividad, el río ha sido muy importante. Hombre, porque claro, allí se han ubicado las actividades industriales que le han dado y económicas que le han dado vida al puerto durante siglos.
Claro. ¿Sí?
El comercio con América, sí, el comercio de los vinos, la pesca. Toda la actividad mercantil que tenía y portuaria que tenía el muelle del puerto. Pero sin embargo, eso hacía que hubiera un muro. Yo recuerdo el muro, y todos lo recordamos, ¿no?
Sí.
Que se tiró en los primeros años de la alcaldía de Hernán Díaz, ¿no? Había un muro. que iba desde el Club Náutico prácticamente hasta el muelle del vapor, ¿no?
Sí.
Y no veías nada de lo que no veías ni el río.
No se veía, el río no se veía.
Bien, pues en esa integración de ciudad y río, porque
digamos, forma parte de nosotros.
El potencial del río ahora no son esos usos portuarios industriales, bueno, que ya se han sacado fuera de la margen derecha y que además, bueno, pues diríamos nuestro muelle portuario no tiene escala para desarrollar una actividad portuaria, como se ha demostrado en estos últimos años. Pero la vocación de esa margen derecha, de esas márgenes del río, es que tengan un uso urbano, que conecten el casco histórico con la margen izquierda, con Valde la Grana, es decir, que haya una reordenación y una utilización de todo ese espacio urbano, que es una joya tener un río.
Totalmente.
Poder pasear por el río a través de un puente, de unas pasarelas, poder pasar a la margen izquierda y tener otro paseo fluvial, ¿no?
Sí.
Que es el futuro, ¿no?
Sí.
Bien, entonces, ¿dónde estamos? Bueno, se está empezando a urbanizar como paseo fluvial la margen derecha. Se hizo un trozo hace los años de Enrique Moresco, pero realmente las cosas se están haciendo un poco con algunos temas que nosotros entendemos que hay que dar un toque de atención y que hay que prestarle también una atención. Por ejemplo, la Plaza de las Galeras se tendría que haber incorporado, la peatonalización completa de esa plaza se tendría que haber incorporado al proyecto de paseo fluvial que ahora se está ejecutando. Porque es que la Plaza de las Galeras está en el mismo borde del río.
Sí.
Y la Fuente de las Galeras, que es un monumento importantísimo del puerto del siglo XVIII, pues está también ahí, en todo el cogollo de lo que es el paseo fluvial, el río. Por tanto, bien, hicimos una pequeña petición y campaña en el año 2021 y dijimos, ahora es el momento de peatonalizar la Plaza de las Galeras, que se va a hacer el paseo fluvial. Pero no se nos hizo caso. Pero eso sigue así, como una asignatura pendiente, porque es una pieza absolutamente necesaria para conectar ese paseo fluvial a un lado y a otro de la Plaza de las Galeras. Uh-huh. Si continuamos avanzando, pues nos encontramos con la Plaza de la Pescadería. La histórica Plaza de la Pescadería del Embarcadero, que fue el centro neurálgico del comercio con América y del comercio con Cádiz y del tráfico marítimo del puerto durante dos siglos. Bueno, pues allí, por circunstancias de la vida y de la historia, en los años 60, pues se terminaron construyendo unas viviendas. Lo que había sido una plaza histórica del puerto, pues, en fin, el régimen de la dictadura de Franco en aquellos años, pues quería hacer viviendas, diríamos, sociales, como lo hacían ellos, y aprovecharon, pues, espacios públicos y hasta una plaza histórica del puerto para hacer allí unas viviendas. Se hicieron unas viviendas.
Yeah.
Después, posteriormente, el Plan General del Puerto de Santa María del año 92 y el Pepiriche que tenemos actualmente han dicho que hay que recuperar esa plaza.
Bueno.
Y se empezó la recuperación hace algunos años con Hernán Díaz y con Enrique Moresco, con la eliminación de algunos de la cofradía de pescadores y los bloques de vivienda. Pero queda allí subsistente un bloque.
Sí, todavía queda un bloque ahí.
Bueno, eso es una asignatura pendiente para el puerto. Esa es una plaza importantísima.
Del puerto.
De incorporar al paseo fluvial.
Claro.
Y para la conexión. Porque además, detrás de esa plaza tenemos el Resbaladero, que es un edificio del siglo XVIII magnífico,
sí,
que va a ser un edificio público del ayuntamiento, porque está previsto que lo expropie, que se expropie en beneficio del ayuntamiento ese edificio. Y al fondo tenemos el castillo.
El castillo.
Con todas sus almenas. Claro. Luciendo, digamos, espectacularmente. Bueno, es decir, es una imagen
maravillosa, ¿eh?
Es una imagen
preciosa.
Que nosotros intentamos trasladar a través de esa campaña, del trabajo que hicieron los sketchers en el desarrollo de la campaña. Y también con el trabajo del pintor Juan Ariza, ¿no?
Sí, Juan Ariza.
Juan Ariza, que hizo una exposición recreando cómo iba a ser esa plaza de la pescadería. Por tanto, paseo fluvial, recuperar el río, pero recuperar también todos los espacios contiguos al río que hoy por hoy no se están, ejecutando. Plaza de las Galeras Reales como espacio peatonal, plaza de la pescadería como recuperación de la plaza, con todo ese entorno magnífico del edificio aduana. El edificio Milwaukee, que es un patio del siglo XVII, que todos esos edificios ya estaban allí en el siglo XVIII y afortunadamente siguen estando allí. O sea, en el entorno de esa plaza no se ha destruido ningún gran edificio importante del puerto.
Ya. Bueno, tenemos también el Pozo de la Piedad. Ahí, bueno, también se ha destruido una parte de ese acueducto que desde el siglo XVI estaba dando suministro de agua al puerto y a parte de Cádiz y a varias ciudades también de la bahía, ¿no? Ahí se ha perdido una parte que ya es irrecuperable. Pero tú crees que se ha podido parar las obras, ¿no?
Sí, el momento clave fue en agosto del año pasado, cuando se descubrió en las obras que están haciendo allí, en la urbanización de San José del Pino, rompieron un trozo del acueducto. Y entonces hubo una denuncia pública, nosotros lo denunciamos y conseguimos que se parara esa obra y se detuviera la destrucción. Bueno, esa parte ya está destruida y es...
Eso ya es irrecuperable.
Es irrecuperable, pero desde allí, desde el San José del Pino, la antigua bodega de Terry, hasta lo que es el yacimiento de Doña Blanca, por ejemplo, hay casi 3 kilómetros de acueducto que está... también hay alguna zona que puede estar cortada, pero está todavía en buen uso y es... un monumento verdaderamente digno de conocer y algunas...
Y de conservar.
Y de conservar, por supuesto, claro. Y de visitar.
Y de visitar,
o sea,
sí, tendría que se puede
zona visitable. Bueno, nosotros hemos pedido a la Consejería de Cultura, hemos presentado recientemente una solicitud para que se incluya en el inventario andaluz de patrimonio histórico y hemos pedido también al ayuntamiento que eso lo incluya en su patrimonio y lo proteja para evitar que se destruya. En esa fase estamos, ¿no?
Bueno, ahora vamos a hablar de un centro también que queremos, bueno, que es también de interpretación de la cultura del vino fino. Tenemos poco tiempo ya, así que me parece que tú tienes cosas bastante importantes que hablar.
Bueno, los vinos finos son los vinos más genuinos del puerto. Podríamos hablar de su historia, pero no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Pero nosotros desde el principio la constitución de un centro de difusión de la cultura del vino fino fue nuestro objetivo. Nos unimos con el Ateneo del Vino, que también tenía ese objetivo, y plasmamos un proyecto para el que hicimos su plan de negocios, el coste aproximado de su renovación y tal. Y bueno, un proyecto bastante serio y se lo presentamos al ayuntamiento en diciembre de este año pasado. Y el ayuntamiento lo aprobó en el pleno para para que...
Sin ningún problema.
Sin ningún problema. Bueno, el único problema es que hay que conseguir el dinero
claro,
para hacerlo.
Claro,
pero,
claro.
Pero el ayuntamiento desea hacerlo, ¿no? Entonces, ese centro del vino fino constituiría un elemento importante dentro de nuestra oferta de turismo cultural.
Hombre, claro, si es que es nuestra cultura.
Claro, pero es que hay que pensar, bueno, porque no lo he dicho antes, ese futuro centro de difusión de la cultura del vino fino estaría en la bodega de Cuesta, que es la que está en la esquina calle Palacio, calle San Bartolomé.
Sí, bajando de la Iglesia Mayor y está ahí en esa esquina.
Es que tenemos que pensar...
Un casco importante.
Tenemos que pensar el atractivo que tendría todo ese pequeño trayecto que va desde la plaza de la iglesia, la calle Palacios, la calle San Bartolomé, la calle Santo Domingo, pasar por la Fundación Alberti, llegar a la Plaza del Castillo. En fin, todo eso tendría un enorme atractivo.
Y valor.
Como para ese turismo cultural. Totalmente. Pero claro, el puerto ha estado siempre demasiado enfocado a ese turismo de sol y playa, que son dos meses.
Claro, y es lo que yo decía en la introducción, ¿no? Que no somos solamente sol y playa, que también, pero bueno que hay otras cosas que es la historia que tenemos tan importante.
Es que hay que llenar esos 10 meses con visitantes.
Claro.
Y además, normalmente el visitante cultural es un visitante normalmente de alto nivel económico, que normalmente aportará mucho, mucho a la ciudad.
Sí. Yo creo que sí, que eso será bastante importante. Bueno, yo me parece que esa parte quedará pues maravillosa, porque además es una zona muy céntrica y que va a ser muy accesible para todo el mundo, ¿no?
Claro, bueno, quizás no haya un poco insistido en la importancia de intentar recuperar todo el casco bodeguero del campo de guía, que va un poco desde la calle Valdés, la calle Los Moros hasta la plaza de los Toros.
Claro.
Bueno, eso es otro patrimonio histórico del puerto, porque
totalmente.
Porque es un polígono industrial que se diseñó al efecto para construir allí las bodegas hacia el 1830. Y está reportado que es el primer polígono industrial que se diseñó en España.
Si es que tenemos una historia. Si es que tenemos una historia.
Es que el puerto huele a historia. Tú lo has dicho al principio.
Es que huele a historia.
Y yo me voy a apropiar de esa frase.
Pues sí, es que realmente no somos conscientes del valor que tenemos por todas partes, porque fíjate, el vino fino no solamente no lo bebemos, sino también no lo comemos.
Pues sí.
Que eso es, bueno, porque mi yerno siempre me dice, pero es que tú le echas vino a todo. Digo, pues sí, hombre, hay que darle alegría, ¿no?
Pues sí.
Digo, por cerrar, por al menos nombrar un elemento también importantísimo del patrimonio, que son los palacios,
las casas palacio
y las casas patio del puerto.
Sí.
Es curioso que tuvo que ser un señor de Sevilla, un sevillano, en el que acuñó una frase que no es del siglo XVIII, yo creí que eso venía del siglo XVIII, pero no, esa frase se acuñó en los años 50 o 60 a través de un enamorado del puerto, un sevillano, que denominó el puerto la ciudad de los 100 palacios. Desde luego dio en el clavo.
Totalmente.
Y nos dio una pista y una llamada de atención a los propios portugueses del patrimonio tan inmenso que tenemos.
Tan inmenso.
Y cómo tenemos que hacer un esfuerzo a todos los niveles por mantener ese tremendo patrimonio. Nosotros estamos haciendo ahora un estudio de todas las casas patio y casas palacio, partiendo del catálogo del Pepriche, de todos los edificios protegidos del Plan Especial del Casco Histórico, porque pensamos que puede ser una herramienta muy válida, no solo para conocer históricamente y tener una reseña.
Sí,
de hecho, ya hemos empezado en nuestras portales a hacer publicaciones de las distintas casas palacio del puerto, sino también porque ese puede ser un instrumento para explotar ese recurso cultural y turístico del puerto. Porque, bueno, el marketing nos lo han hecho desde fuera, porque hoy día cuando tú ves un artículo hecho por un señor de Madrid, en El País o en tal, hablando del puerto, pues siempre habla de la ciudad de los 100 palacios.
Con
lo cual, ese marketing ya lo tenemos hecho.
Ya
pero,
eso.
Pero nosotros no hemos sido capaces de hacer mucho más, pero hay que hacer mucho más. Hay que hacer una ruta de las casas palacios, hay que hacer actos musicales y culturales en los patios de las casas palacios, no solo la fiesta de los patios,
claro,
3 días al año. Es claro, decir, hay muchas posibilidades
de potenciar
de
todo
potenciar
esto
y de explotar. Y claro, en definitiva todo eso debe estar en una estrategia, claro, de desarrollo del turismo cultural en el puerto y del desarrollo del turismo urbano en el puerto, que creo que, creo que es fundamental para el puerto, para conservar y potenciar ese patrimonio histórico, y que no se está haciendo. Ya. Todo el mundo dice que sí, que hay que hacerlo, pero...
Pero todo el mundo se echa para atrás, dos pasos para atrás.
Pero nadie lo ejecuta.
Claro, date cuenta que es un...
En Betilo lo vamos a intentar.
Por lo menos lo vais a intentar.
Lo vamos a intentar y lo vamos a poner sobre la mesa, sí, con propuestas concretas,
claro,
ejecutables, viables. Mm.
Es que es muy importante, date cuenta que las casas palacio es una de las partes más importantes que tenemos nosotros en el puerto y que nos da una identidad impresionante. Entonces hay que poner en valor todas esas casas que han sido expropiadas, que han sido, porque habrán habido ahí un saqueo tremendo en esas casas, porque habría realmente cosas maravillosas de en mobiliario, en todo lo que era el equipamiento de una casa, ¿no? Y creo que están pues muy deterioradas algunas de ellas.
Gloria, yo diría que los dos elementos que definen,
sí,
el valor, diríamos, patrimonial y urbanístico, sí, del puerto como ciudad, los dos grandes,
sí,
elementos arquitectónicos más importantes son las casas palacio,
sí,
y los cascos de bodega. Es decir,
esa
simbiosis,
sí,
en el conjunto del casco histórico y en su periferia, ¿no? Desde el campo de guía hasta la estación,
sí,
esa combinación de plazas
y de cascos de bodega,
de fachadas de casas palacio y de cascos de bodega, que se van entremezclando en algunas situaciones, y después ese trazado, diríamos, simétrico, ¿no?, del casco histórico con las paralelas al río, todo eso desembocando en el río, infrautilizado, como estamos comentando.
Bueno,
tenemos un día más de embruto que no se explica muy bien cómo en 2023 todavía estamos hablando.
Bueno, a mí se me está haciendo la boca agua, ¿eh?
De que este diamante no está todavía tallado.
Porque qué cosa más bonita de ciudad está, vamos, es que además simplemente es arreglar, porque no hay otra cosa, no es que tengamos que construir, sino arreglar. Bueno, hay otra cosa que es el Arco de la Trinidad. Ese Arco de la Trinidad está, bueno, en 50 años, mantenimiento cero. Y es que se puede caer.
Está
y,
flotando.
Está flotando. Eso y, no se sabe. Está,
y vamos, en manos de la providencia.
Bueno, eso vamos desafiando la gravedad, ¿no?
Sí, porque... pero es que lamentablemente de eso se ha hablado en un pleno del ayuntamiento hace poco. Y bueno, pues alguien ha dicho, bueno, esto, como me ha dicho un técnico que esto no se va a caer pasado mañana, pues no hay nada que hacer. Mire usted, ¿no?
Pero es que...
Hay que intervenir y hay que conservar los
claro,
monumentos del patrimonio.
Es que eso está
y no esperar, a que se caigan o a, sí, o a que estemos en el día antes del derrumbe, ¿no?
No, exactamente, es una catástrofe, porque eso está casi piedra con piedra. No queda nada.
Nosotros, entre medio. Betilo ha encargado un estudio a una empresa constructora que especializada, o sea, que ha hecho, sí, muchas rehabilitaciones, y lo que nos ha transmitido que está en estado crítico,
claro,
que se puede caer en cualquier momento.
Y que no le coja nadie abajo, ¿eh?
Simplemente un día que haya un temporal de levante, tal,
ya está. Un temporal de levante aquí como que es muy normal.
Pues,
en cualquier momento se puede caer.
En ese estado.
Y te vuelvo a repetir que no le coja nadie abajo. Porque si no, ya lo es mucho más grave, ¿no? Luego hay otra cosa, que es el monumento Pedro Muñoz Seca aquí de la Plaza Peral. Aquí habría mucho que rehabilitar, ¿no? También.
Sí, nosotros estamos haciendo un trabajo, se está haciendo un trabajo de investigación por una investigadora que es socia de Betilo,
uh-huh,
y que en pocos días o en pocas semanas vamos a empezar a publicar los resultados de toda esa investigación,
sí,
donde se va a contar cómo y cuándo se hizo ese monumento, las cerámicas que tenía el monumento original, el taller de Sevilla, donde se diseñaron, diríamos, todo el estudio patrimonial e histórico de ese pequeño monumento, que ofrece un aspecto impresentable.
Sí. Hombre, y esa parte
tratándose,
de los arcos...
Tratándose de ese personaje del puerto y, hombre, estando donde está, en la misma puerta del ayuntamiento.
Exacto.
Y aparte de esa publicación, de esa publicación en redes, para que los portuenses conozcamos, yo también, pues yo no lo conozco hasta que no
claro,
empieza a leer esa
claro.
serie, conozcamos realmente la historia de ese pequeño monumento, de esas cerámicas, de ese trabajo, de esa historia, pues también intentar que de una vez el ayuntamiento pues se tome en serio que eso es otro elemento fundamental del patrimonio que hay que mimar, cuidar y conservar. Y por tanto, pues en eso estamos.
Pues sí, porque es que es una parte muy bonita, vamos, yo como he vivido siempre en la esquina, es una parte que tenía un atractivo enorme, ¿no? Porque esos arcos que tiene alrededor, esas hornacinas que tiene también, eso, como tú dices, esos azulejos, ¿no? Que vienen de un taller sevillano y que es una maravilla, ¿no? No sé, hay que ponerlo en valor, ¿no? Todas esas cosas también, ¿no?
Ayer curiosamente estuvimos viendo un reportaje en El Nodo.
Fíjate,
de cuando se inauguró ese monumento, que fue por los años 50. Sí, sí, fue más o menos cuando se... Bueno, el reportaje es precioso, no tiene voz, pero se ve todos el alcalde de turno.
Forma parte de todo el material
que
la investigadora.
Es que vosotros estáis muy inmersos en la cultura y en la historia del puerto, ¿no? Y entonces es muy importante pues hacerlo, que lo sepamos y que lo entendamos, ¿no? No solamente las personas mayores, sino también los niños, que empiecen a mamarlo desde el principio, ¿no? Desde que son pequeñitos. Bueno, ¿quién puede hacerse miembro de la Asociación Betilo y cómo? El que quiera,
cualquier ciudadano que
cómo,
quiera.
¿Y cómo nos hacerlo. Ponemos en contacto?
Pues mira, en nuestra página web hay una pestaña de contacto.
Sí.
Entonces nos mandan un vídeo, nos dicen por qué, bueno, simplemente un email de contacto y rápidamente nosotros ya nos ponemos en contacto con esa persona y
listo.
Le explicamos un poco.
Muy bien.
La única obligación, diríamos, administrativa es pagar una cuota de 40 euros al año.
Bueno, eso es.
O 3 euros al mes, me parece.
Bueno, eso no es nada.
Pero vamos, por el puerto que menos, ¿no?
Bueno, desde luego, por el puerto que menos. Fernando, Juan, hemos llegado al final del programa. ¿Te parecía al principio largo, Fernando? Y mira, hemos llegado ya al final. A mí me encanta, pues, como tú bien sabes, trabajar para el puerto y por lo que se ama, ¿no? Porque el amor que vosotros le transmitís al puerto no tiene límite ni tiene medida. A mí me parece realmente maravilloso el trabajo que hacéis. Me parece algo realmente impecable, una labor maravillosa. Y yo le deseo a Betilo, pues, que tenga mucho éxito en todos los proyectos que se hagan y que el puerto vuelva a relucir, que vuelva a tener ese patrimonio conservado como realmente se merece, ¿no? Porque es realmente magnífico. Así que muchísimas gracias por venir a mi programa.
Para terminar, ¿puedo decir por añadir una cosa?
Sí, tenemos nada.
Bueno, para los oyentes, vive el puerto en positivos. Piensa en lo que tú puedes hacer por el puerto, no lo que tiene que hacer el puerto por ti.
Bueno, desde luego, por supuesto. Muchísimas gracias por venir a mi programa y por regalarme vuestro tiempo y vuestra información.
Muchas gracias, Radio Puerto.
Os deseamos, os dejamos también ahora con el Puerto en Agenda con Mercedes Sánchez. Y muchas gracias a todos los que me escucháis cada semana. El próximo viernes, día 12, hablaremos de otra gran moda, del flamenco. Hablaremos de espectáculo, de escuela y de mucho arte. Charlaremos con el gran artista de nuestra ciudad, del puerto de Santa María, el bailador de flamenco Jaime Cala. Hasta entonces, cuidaros mucho y no os olvidéis nunca de soñar y de seguir soñando, porque la vida es un sueño.